El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar conversando con La Ciencia Simple, una agrupación de música post-rock atmosférica que está presentando este jueves 15 a las 21 horas en Matucana 100 un registro de canciones inéditas a través de esta película documental grabada con música, ¿cierto? Mientras ellos interpretan en una casona en Yungay. Y luego vamos a estar conversando con nuestro querido Marcelo Morales, amigo de la casa, por supuesto, y director de CineChile.cl, enciclopedia del cine chileno que está en campaña para poder darle continuidad al proyecto, y además vamos a hablar de un par de otras cosas vinculadas con el cine nacional. Así que así se viene el programa de hoy. Vamos a partir con esta canción que me encanta, de Lican Ray junto a Pancho Sasso, el gran, gran Pancho Sasso de Congreso, con esto que se llama Yo no incendié el camión.
Yeah.
Simple se definen a sí mismos como un grupo de música instrumental atmosférica. Actualmente son un cuarteto y han editado los discos Hacia el Mar del 2014, 2, 3 y 5 del 2015 y 3, 5 y 7 del 2018. Han participado en distintos conciertos tocando como teloneros para bandas como Tortoise, Swans, Earth and God is an Astronaut. Además de haber participado en el 2018 del Junk Festival de Bélgica y realizar una gira europea en esos hermosos tiempos en donde podíamos viajar. Ahora están presentando un documental, un registro audiovisual inédito llamado Transiente, que se va a estrenar el jueves 15 de abril a las 21 horas en Matucana 100. Y para tener más detalles respecto a todo esto, estamos con parte de La Ciencia Simple, Rienzi Valencia. ¿Cómo estás, Rienzi? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Hola, muchas gracias por invitar. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Y además yo bien fascinada con La Ciencia Simple, debo decir. Me encantó y creo que se va a ir derecho a mi playlist, porque no tenemos en Chile tantos representantes, creo yo, de música post-rock atmosférica, y quería preguntarte respecto a eso, a esa búsqueda que ustedes llevan haciendo, ya van para la década, o sea, desde 2014, sí. Igual ya hace un montón de años. Cuéntanos un poquito desde ahí, desde su elección musical y el sentido de La Ciencia Simple.
Igual parte de o sea, veníamos de mucho antes haciendo música que estuvimos buscando cómo representar, ideas que teníamos. Siempre tuvimos voz, pero siempre nos incomodó la voz. De hecho, el primer disco del 2014 tiene la mitad de las canciones que se cantan y la otra mitad son instrumentales. Y creo que ese fue un punto de partida para nosotros, para poder dejar la voz de lado y salirnos como de ese estándar que entre comillas lo teníamos asumido solamente porque la música tiene voz. Entonces, o sea, la música común,
el rock,
no sé si común, ¿cierto? claro. Entonces estábamos buscando en algo que no nos acomodaba y le seguíamos intentando solamente porque era un estándar, y con ese disco logramos salirnos de esa cuestión y empezamos a indagar en la música instrumental, la cual nos abrió un montón de puertas más, porque experimentación con instrumentos, con otras sonoridades, es mucho mayor, y al no tener la voz nos permite hacer prácticamente lo que queramos.
O sea, básicamente la decisión es salirse de un camino y meterse a otro, porque claro, el camino más mainstream de banda de rock incluye vocalista, lírica, etcétera.
Claro.
Hay una tradición súper interesante de rock progresivo, ¿cierto? De rock experimental. Que viene en esta otra línea, que por supuesto es muchísimo menos masivo, pero es tremendamente interesante. Y ahí ustedes se metieron y un poquito, me imagino que la gira del 2018 y estas bandas que telonearon, que yo recién nombraba, son bastante de ese palo, ¿no?
Sí, claro. Y o sea, como te decía, más que nada es la comodidad personal de nosotros al hacer esto, porque, como te decía antes, tratar de hacer una canción que tenía un coro, que tenía que tener una voz aquí, nos complicaba un montón, y al final yo creo que nos limitaba musicalmente a como es ahora, que no sé, estás componiendo algo y te podés ir a cualquier parte, podés hacer lo que queráis prácticamente, los arreglos van y vienen, o sea, es un ir infinito.
Ahora, cuando se usa la palabra experimentación, un montón de gente, incluyéndome, puede tener el prejuicio de pensar esta música rara. Y esta música difícil, ¿no? Y va a estar llena de ruidos y es poco amable. Y una de las cosas que a mí me pareció interesante de La Ciencia Simple es que es súper accesible. Es una música que además creo que para estos tiempos nos viene muy bien, que es una música que te invita como a detenerte, ¿no? Y a meterte en un mood más tranquilo, interesante, bello por momentos, un poco melancólico por otros momentos, pero jugando un poco con esas sonoridades. Cuéntanos un poquito también de ese trabajo y de lo que están buscando en términos de comunicar con quienes les escuchan.
Es que, claro, como te decía, mira, de repente cuando uno escucha música que, no sé, tiene letra o tiene una lírica específica que te habla de un tema, uno como que se queda muy centrado en eso, en lo que está tan tangible como la lírica en la canción. Pero cuando es instrumental, como que te abre caminos de interpretación que son, o sea, para cada uno muy personales. Y en ese sentido, yo creo que, o sea, nuestras sensaciones en cada canción yo creo que deben ser súper distinta entre nosotros cuatro. Entonces, eso yo creo que es lo bonito de poder hacerlo de esta forma, como no ponerse un estándar, sino que simplemente hacerlo como estimemos conveniente, sin tener que ponernos una barrera.
Bueno, y esto también juega con la longitud de las canciones. O sea, cuando hay una canción que va para radio, de hecho conversábamos eso cuando escogimos la canción que van a escuchar ustedes, claro, tiene una canción de 3, máximo 4 minutos, pero cuando estás jugando en otro formato, pues tiene una canción de hasta 12 minutos y fue. Ahora, parte de lo que ustedes han aprendido en todos estos años y de ir buscando esas sonoridades va a ser posible de ver en esto que se llama Transiente, que se va a exhibir este jueves 15 de abril a las 21 horas en la plataforma de streaming de Matucana 100. Cuéntanos un poquito con qué nos vamos a encontrar en ese registro.
Sí, más que nada ese registro es como la búsqueda que estamos haciendo, o sea, como todo lo que estamos haciendo ahora nuevo, porque son 3 canciones inéditas que lo más probable es que van a ir en nuestro cuarto disco, que bueno, ahí hay planes a futuro con eso. Y la idea, esto es como una apertura de proceso, un poco, para poder mostrar más o menos cómo son este nuevo disco o para dónde va un poco. Y la manera, o sea, tenemos que adaptarnos igual a lo que está pasando ahora. Estábamos en un contexto de pandemia en la que para nosotros tocar en vivo, o sea, bueno, para todas las bandas yo creo que para tocar en vivo es prácticamente nulo. Nosotros como que no somos muy amigos de la tecnología, entonces nos estamos como empezando a abrir de esta manera. Y haber elegido esta forma era, lo primero que íbamos a hacer era una sesión en vivo, grabada, muy típica. Pero cuando encontramos la locación nos dimos cuenta de que daba para mucho más. Entonces, en esta película pasa a ser como despersonalización de cada uno de los músicos y no tanto enfocado en las personas, sino que más en el lugar, en el espacio, cómo va degradándose un espacio con el paso del tiempo. Y eso un poco juega con un poco las composiciones. Ahora, estas composiciones también, como te decía, son apertura de proceso y puede que en algún momento sean más, algunos parajes de la música sean muy largos, pero también están hechos para que puedan compartir y convivir con las imágenes que se van a poder ver en el filme.
Claro, ahora, para que la gente se ubique de qué estamos hablando, esto fue grabado en una casona vieja en el barrio Yungay. Entonces, cuando hablamos de deterioro, estamos hablando literalmente de físicamente, de cómo este espacio, ¿cierto?, tiene huellas del paso del tiempo, etcétera, y cómo eso va dialogando con la música también. Cuéntanos un poco, entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Vamos a verlos tocando, pero me imagino que hay una apuesta ahí en términos de imagen, ¿cierto?, y también a propósito de la colaboración de Andrés Quesada, que nos está acompañando para este trabajo.
Sí, o sea, el Andrés para nosotros es como un referente, lo conocemos de hace mucho tiempo, lo admiramos un montón, y poder trabajar con él también nos hizo poder, como te decía, experimentar en otras sonoridades de percusiones. Por ejemplo, hay sonidos percutivos cruzados, muchas cosas que no nos habíamos cuestionado antes y que ahora, al poder tocar con él, pudimos como meter cosas, ideas distintas que no habíamos practicado antes. Entonces también es bien, bien bonito el juego musical. Y con el tema de la imagen, bueno, todo este video está hecho con productora Red Room, que también son amigos nuestros de mucho tiempo. Y también tiene como, hay un ojo bien, bien contemplativo en todo esto. También no es, o sea, para quienes gustan del cine bien, bien, bien lento, por decirlo así, contemplativo, como imágenes más detalladas de cada cosa, está súper bueno. Por eso los invito a todos que si pueden verlo, el Matucana 100, el jueves a las 9, de verdad que los invito porque quedó muy, muy bonito.
Y es la única función, o sea, solamente va a tener ese momento.
Va a ser ese momento, pero después creo que queda on demand hasta el domingo, 18.
Perfecto. Ya, pero la gracia es verlo en estreno. Y ojalá, si pueden, sigan a La Ciencia Simple en las redes sociales y háganle sentir el amor, porque es muy raro, es algo que hemos levantado aquí con todos los músicos y creadores y creadoras con los que hemos conversado, que es muy raro esto de no sentir los aplausos, no tener la energía del público, así que si pueden hacerlo a través de redes sociales, sería muy bueno. Hemos conversado con Rienzi Valencia de La Ciencia Simple y nos vamos a despedir de este primer bloque de Radiópolis. Ya regresamos con más, escuchando este tema que se llama La sensación más antigua del mundo, que según Lovecraft es el miedo. ¿De eso se trata la canción?
Wow, no lo sé, la verdad. Ahí lo dejo a la interpretación de cada uno.
Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Nosotros vamos a escuchar entonces La ciencia simple en Radiópolis y ya regresamos.
Thank you. arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Se hace tarde y tú sabes que esta puede ser la última.
Recibir a un amigo de la casa, ha estado acá, siempre está en el semáforo, también en el noticiero, porque es muy bacán y la admiramos mucho. Marcelo Morales, ¿cómo estás tú?
Bien, Antonella, muchas gracias nuevamente acá presente.
¿Presentes en Radiopoli? Hace rato sí no estaba en Radiopoli.
Y con gusto, sí, vos. Soy muchos años en Radiopoli.
¿Muchos años? En algunas de las otras vías de Radiopoli, acuérdense que Radiopoli. Sí. Nació en 2003, pero ha pasado por aquí distinta gente, entre ella la Gaby González, que también es parte del equipo de Cine Chile, de lo que vamos a hablar ahora, nuestra queridísima Grace Albornoz, el Felipe, otros que han conducido
Rodrigo.
Este programa. El Rodrigo también, imagínate, tantas vidas que ha tenido Radiopoli.
Ahí están todas las etapas, así que...
Ahí están todas las etapas, para volver luego al original.
Y di la vuelta entera.
Marcelo Morales, entre las muchas cosas que a ti y a mí nos unen, está... cinechile.cl, la enciclopedia del cine chileno. Partamos por el principio. ¿Qué es cinechile.cl? Por si alguien no lo sabe, y luego le contamos qué es lo que está pasando ahora.
Bueno, Cine Chile es la enciclopedia del cine chileno, y eso quiere decir que todo el cine que se hace en Chile está ingresado ahí. Desde la primera película que se hizo en Iquique en 1897 hasta La mirada encendida, que es esta película que se estrenó la semana pasada, de la cual vamos a hablar un ratito después, creo. Está la información ahí, la ficha técnica con quién trabaja en la película.
Como Wikipedia, diríamos, claro. Para la gente que no conoce Cine Chile. Como Wikipedia.
Pero, claro. Pero existían otras fuentes como Wikipedia, justamente, o IMDb, que es una página de todo el cine del mundo. Pero no eran completas, entonces Cine Chile viene a tapar esos hoyos y en verdad nosotros tenemos más información que ningún otro lado sobre el cine hecho en Chile, Y no solamente eso, sino que también tenemos entrevistas, noticias, las notas de prensa de las películas cuando aparecieron en su momento, de todas las épocas, y eso es un gran trabajo que hemos hecho. Y el sitio, por esa grandeza que tiene, es un sitio muy complejo, muy complicado de llevar. Uno necesita su financiamiento para mantenerlo, y eso es justamente lo que no logramos este año a través de concurso público, y por eso nos vimos forzados a abrir una campaña donde los usuarios ojalá puedan hacer soporte dentro de sus posibilidades. En el mismo sitio web, en cinechile.cl, pueden entrar, y ahí tanto aportes nacionales como internacionales estamos recibiendo, y estamos muy contentos porque en esta semana y media casi que llevamos de campaña nos ha ido muy bien. Nos da esperanza de que podamos justamente llegar a la meta, al menos de mantener el sitio por este año.
Bueno, cinechile.cl existe hace 12 años, y en estos 12 años hemos, y me sumo ahí porque yo soy cofundadora del sitio con Marcelo, así que aquí estamos haciendo ahí modo, estoy camiseteada con el proyecto, por supuesto, y en estos 12 años el sitio ha existido intermitentemente en términos de financiamiento con fondos del Estado, pero también es importante decir que ha ido de manera específica para hacer ciertas cosas. Me acuerdo que el primer fondo que ganamos, Marcelo, que tiene que haber sido 2001, ¿puede ser?
No, 2008.
2008, fue no. Para que hiciéramos la primera parte, que era recuperar toda la información que había respecto a directores y directoras. O sea, lo que nos pasaba con Marcelo en esa época, como periodista, era cuando teníamos que entrevistar a alguien, ¿dónde sacábamos información respecto a, por ejemplo, qué había hecho Andrés Wood antes? ¿O qué había hecho Tatiana Gaviola antes? ¿Dónde encontramos la información de esas películas? Eso estaba esparcido y nosotros dijimos, alguien tiene que hacerlo, y adivinen qué, lo hicimos. Ahora, ¿cómo se ha sostenido a lo largo de estos 12 años?
No, se ha sostenido por fondos públicos que ganamos a veces y a veces no, y ahí todos los años tenemos que ir ofreciendo alguna innovación, porque al fondo no le parece suficiente, que mantener el sitio no es suficiente. Y ahí hemos ido comparando aspectos, detalles de esta información básica que son las películas. Y a veces no ganábamos, pero el sitio en esos años en que no ganábamos era un sitio que podíamos sostener poniendo un poco de nuestra parte, dinero de nuestra parte, pero ahora como el sitio a partir de 2018 más o menos pasó a una plataforma mucho más compleja, pagamos un servidor que era necesario para que quienes lo usan pudieran navegar fácilmente con una velocidad estable, y esos gastos crecieron mucho, entonces ahora nosotros no podemos mantenerlo de nuestro bolsillo, y por eso es bien grave que no ganemos fondos. Es bien complejo mantenerlo.
Sí, a propósito de lo que tú dices, Marcelo, ahí aparecen dos cosas que me parece importante blanquear. Por un lado, que esta campaña tiene como énfasis, primero, la existencia del sitio. O sea, que podamos pagar el servidor, que podamos pagar lo que significa que toda esa información, que son más de 6.000 fichas, no se pierdan, sino que estén ahí accesibles para el público. Eso es lo primero. Lo segundo es que todo lo que es trabajo cotidiano de nosotros como investigadores, ahí buscando, escribiendo críticas, haciendo entrevistas, en tu caso, subiendo toda la información que va apareciendo en cada festival, cada película que se estrena en cualquier muestra, en cualquier festival, aparece en Cine Chile, esos tiempos, y eso es tiempo que nosotros hemos dedicado a veces de manera remunerada, la mayoría de las veces de manera voluntaria, porque nos parece que es importante que eso exista. Y ahí, por supuesto, viene desde acá, y eso lo decimos tanto como investigadores como parte del equipo de Cine Chile, el tirón de oreja al Estado, porque de verdad es una locura que no sea suficiente que el sitio exista. Porque luego pasan cosas como lo que pasó esta semana a propósito de, ya lo olvidé, creo que fue el centenario de Kramarenko.
De Patricio Caulen,
y que es una figura fundamental para el cine chileno, y nadie dijo nada excepto Cine Chile.
Claro, nadie hizo o escribió algo sobre los 100 años de un cineasta que no solamente hizo una película importante como Largo Viaje,
mi película favorita de cine chileno,
peleó mucho por el cine chileno para que creciera, trabajó en una ley que finalmente no fue ley, sino que fue un decreto que significó que los cineastas pudieran invertir y no perder toda la plata de la inversión, recuperarla a partir de la ganancia de la entrada, se le suspendió los impuestos, y eso graficó o significó que apareciera el llamado nuevo cine chileno, que se pudiera hacer películas como El Paraíso de mi amor, El Chacal de Nahuel Toro. Sin Caulen, ese cine quizás no hubiera existido, porque no hubiera existido la plata para invertir en ellas. Entonces, ese nivel de importancia, estamos hablando de Patricio Caulen, y que pasara desapercibido para el ministerio, para las cinetecas, con el perdón de la cineteca, es bien grave, yo creo, para la memoria cinematográfica de Chile.
Porque ahí entramos entonces que Cine Chile no es solamente un sitio que sirve a quienes investigamos sobre cine chileno, sino es un sitio que sirve para resguardar el patrimonio audiovisual chileno y por lo tanto nuestra memoria y de alguna manera todo lo que el cine nos dice respecto a lo que somos y a lo que hemos sido. Y de ahí su importancia, ¿no? Y tú te lanzaste en Twitter una frase que me encantó, y fue como, no basta con Netflixar, Netflixizar, no sé cuál fue el...
Netflixizar, sí, inventé esa palabra, Netflixizar.
Claro, porque claro, existen, Onda Media es un sitio gubernamental que nos alegramos muchísimo que exista, porque pone a disposición de un público muchísimo cine chileno que antes no estaba, pero cuyo dato duro viene de Cine Chile, así de brutal. Sorry. Lo sabemos y hemos hablado con la gente de Onda Media al respecto. Es como la investigación que sostiene la información que usted lee en Onda Media, adivine quién la hace. Nosotros. Y adivine quién nos soporta a nosotros. En este momento, ustedes, los usuarios. Así que es súper importante que esto pueda seguir existiendo para que exista toda esta información. Y también con Marcelo, nosotros guiamos muchas tesis de estudiantes de cine y nos damos cuenta de la tremenda cantidad de datos, referencias que se sacan de cinechile.cl, y por eso es muy importante que pueda seguir existiendo. Ahora, ¿cómo se hace para apoyar a cinechile.cl, Marcelo?
Mira, solo tienen que entrar a la página y están unos banners ya muy señalizados, muy claros, de Pedro Siena llamando, Pedro Siena, el protagonista de Luz de la Muerte, llamando a aportar, donde dice Cine Chile te necesita. Tú entras y ahí están los links directos por si tú quieres dar un aporte directo, o sea, das un monto de dinero de mínimo 2.000 pesos para arriba para que directamente aportes a la campaña, o puedes suscribirte para dar un aporte mensual, cosa que nos ayuda mucho porque nos da como una base mensual de dinero que podemos ir juntando o ir usando para colaboraciones o para distintas cosas que vamos implementando en el sitio. Y también para suscripciones internacionales, quien vive afuera, nos está escuchando, puede aportar con dólares a través de PayPal, también mensual o un aporte directo.
Así que desde cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando, si ustedes quieren que siga existiendo cinechile.cl, pueden entrar ahí mismo y hacer su aporte. Ahora, entre las cosas que está en Cine Chile está la ficha y todas las fichas de las películas anteriores de Tatiana Gaviola, la película La Mirada Incendiada, que es una película que ha causado bastante polémica, digamos, porque es una película que se basa en los últimos meses de la vida de Rodrigo Rojas de Negri, quien fue asesinado por carabineros durante la dictadura en el 87, si no me equivoco, 86, 87. Fue asesinado quemándolo, ¿es cierto? A él y a Carmen Gloria Quintana.
86.
Y bueno, la película cuenta su regreso a Chile. Él vivía con su mamá en Canadá y decide volver a Chile en ese momento. Eso es lo que cuenta la película, ¿cierto? Y de alguna manera su descubrimiento de la efervescencia política del país y sobre todo, y ese es el énfasis de la película, los lazos familiares con su tía, con sus primas acá. La película ha sido polémica porque la mamá de Rodrigo Rojas de Negri señala que no fue contactada por la productora de la película para tener su punto de vista respecto al desarrollo de esta película y su mirada, y luego cuando la película finalmente salió y ella solicitó verla antes del estreno porque no fue parte para nada de la producción, ella dice que de verdad la película no tiene nada que ver con Rodrigo e incluso ha señalado que es una falta de respeto con su memoria, ¿no? Y ahí hay una polémica que es súper interesante, Marcelo, más allá de la calidad de la película, que luego también la podemos comentar, y quería preguntar qué te parece a ti esas tensiones que aparecen ahí.
Bueno, por un lado, se puede decir que los dos tienen razón un poco en sus justificaciones. Primero, la madre de Rodrigo Rojas decir de que hubiera sido bueno para ella saber que se estaba haciendo la película, cómo iba a ser, cómo iba a ser el retrato. Pero por otro lado, la producción de la película señala de que es una ficción y como que tienen cierta libertad, por así decir, para tomar un hecho histórico y llevarlo a pantalla. Claro, y por un lado, si es que denosta la imagen de alguien, ese alguien puede demandarlo en la justicia y ahí se verá si es que está perjudicado o no. O sea, eso por el lado legal. Pero yo creo que acá hay algo que la producción como que falló, yo creo que es una cosa de respeto, igual, como de al menos decirle a alguien que va a hacer una película sobre su hijo, que más encima es un símbolo importante, murió de una forma horrible, no ha sido fácil la vida para la madre de Rodrigo Rojas después de ese hecho. Entonces yo creo que hay una cosa de respeto acá que no se contempló. Y que me parece bien grave que no haya sido así. Como que incluso en Estados Unidos, cuando se hacen biografías, se dice que hay una biografía no autorizada porque efectivamente existió en un momento un acercamiento, por último, a contarles qué se iba a hacer. Entonces, existe al menos un protocolo, una cosa como de ética, que acá yo creo que es bien malo que no haya ocurrido de esa forma. Entonces creo que es un mal antecedente que eso no haya sido, que no haya ocurrido, y además como que, no sé, como que plantea como muchas preguntas, como ¿por qué no lo hacen? ¿Temían un poco a la madre de Rodrigo que iba a vetar la película? ¿O tenían un poco de la misma película? Es como que uno se empieza a hacer esas preguntas, y yo creo que esas preguntas son bien perjudiciales para la misma película, además. Entonces como que... ¿Por qué? ¿Por qué dejan que eso ocurra? ¿Por qué dejan ese espacio, además? Es un poco un autogol hacia la misma película, Dios.
Sí, yo creo que parto de la base, lo conversábamos el otro día con Andrés Montero en el semáforo, de que todo mirada al pasado es un relato. Y desde ahí no necesariamente está pegado a la verdad. Incluso nuestros propios, ahora nosotros les contamos, les acabamos de contar cómo creamos Cine Chile. Eso es un relato, ¿cierto? Porque es lo que les contamos, nuestra construcción de los recuerdos respecto a eso que pasó, ¿no? Y bueno, lo menos mal que somos varios, entonces nos podemos decir, no, pero eso no fue así, y un poco ir armando y que el relato sea lo más cercano a cómo los hechos fueron. Pero incluso en la historia, los relatos se nos escapan, la historia como ciencia, digo. Es una mirada desde el presente al pasado, entonces también hay cosas de la realidad pasada que se nos escapan y que no pueden estar. El cine o el arte, estoy pensando también en el teatro, la literatura, cuando se acercan a un hecho basado en la vida real, ¿cierto? Y lo quieren relatar, ahí va a haber una ficción. Y toda ficción miente, de alguna manera, ¿no? Porque de nuevo, la realidad se nos escapa. Por lo tanto, ahí uno podría decir, cualquier realizador puede decir lo que quiera respecto al pasado, y ahí tenía a Pablo Larraín diciendo que él no ganó gracias a la publicidad. Cuestionable, por supuesto, puede hacerlo, por supuesto. Lo que a mí me pasa frente a lo que tú dices, Marcelo, es que yo me pregunto por qué se hizo esta película. ¿Qué quería hacer Tatiana Gaviola con esta película? Y ahí uno, por supuesto, uno como críticos, nosotros escribimos de las películas, hablamos de las películas más que de las intenciones, pero no haber tenido cuidado con ciertas cosas y decir, estoy haciendo una película para honrar la memoria, estoy haciendo una película para denunciar las vulneraciones a los derechos humanos, estoy haciendo una película para el nunca más, sin haber tomado estos cuidados, resulta un poco contradictorio.
Sí, además que, bueno, acá me voy a meter un poco en la película en sí, como que, como tú dices, como viendo la película misma, como que uno tampoco termina respondiéndose mucho a esa pregunta, como que ¿qué quería decir? Entonces...
Porque bueno, contemos un poco la película. La película, es una película a mí, muy fallida, ¿no? A mí me resultó muy poco política. O sea, bueno, también toda acción es una acción política, ¿cierto? Pero no meterse, o sea, la película de manera muy, muy lateral entra el tema de la movilización, quizá el personaje que hace María Izquierdo, que es muy secundario. Pero, por ejemplo, pasa mucho más tiempo en la relación amorosa del personaje de la Cata Saavedra con el personaje de Gonzalo Robles, ¿cierto? Que es la tía de...
Porque el jefe de un trabajo que toma él.
Claro, pero uno dice, ¿qué me estás ¿por qué me estás contando eso? Eso fue todo el rato yo pensando, ¿por qué me estás contando eso? ¿Por qué estoy viendo una película sobre Rodrigo Rojas de Negri y me estás contando esta otra historia? A mí no me terminó de cuajar, no sé qué te pasó a ti.
Yo siento como que hay además un enamoramiento muy peligroso con la época, que hay un trabajo como demasiado exagerado en como armar una cierta cotidianidad de la casa en que él vivía con su prima, creo que, o tía, con las hijas, como de armar una cotidianidad de ahí, como que se llevaban bien, como que hay un cariño que se va construyendo ahí. En una época bien oscura, pero se preocupa mucho ciertos detalles de que compran sopa y pilla, de que se escucha la radio. Siento que ese trabajo de época raya mucho con la nostalgia, y estamos hablando acá de un hecho que termina terrible, pues. Entonces ese como apego a la época me pareció bastante extraño, bastante contradictorio con el mensaje que quiere dar la película. Y eso me provoca que hacia el final de la película, bueno, todos saben lo que terminó esto con el crimen de Rodrigo, como que esa situación, como se ve significada, para mí me impactó mucho, porque siento que...
Además, muy fuera de tono con el resto de la película. No sé si te pasó
tosco,
eso.
Muy, claro, por lo mismo que te decía yo, como que hay una cosa como bien placentera de insignificar la época, hay como un enamoramiento con la época, y en verdad nadie quiere volver a vivir esa época, ¿no? Entonces, a mí me parece como bien extraño ahí como la forma en que se instala eso. A mí eso es lo que más me hace ruido, y claro, lo que tú dices también, como que tanta importancia a cosas laterales, tan poca importancia a los discursos políticos, a las mismas intenciones de Rodrigo. Rodrigo viene de Estados Unidos acá a Chile y se le cuestiona todo el tiempo a él por qué viene a Chile si está acá la embarrada. Pero nunca conocemos mucho por su pensamiento político, su amor por la fotografía, de dónde viene... como que hay una profundización de esa mirada y que uno echa de menos, porque finalmente le quitan sustancia a un personaje que además está santificado muy simplemente también. Es como muy recto, como que no falla nunca. Y eso también yo creo que es perjudicial para la película.
Ahora, quizás para terminar como en una nota... no sé si positiva, pero es como, está bueno que tengamos esta discusión, esta discusión sobre la representación de la memoria, sobre desde dónde, cómo, quién, cuándo, pensando también en Chimamanda Ngozi, que escribe en ese ensayo el relato único, ¿cierto?, de que todas esas cosas son importantes para la construcción de los imaginarios, ¿no? Entonces, ahí para darle una vuelta, la película se puede ver a través de Ticket Plus. Y bueno, ahí véanla y háganse su propia opinión. Toda la información al respecto la pueden encontrar en cinechile.cl.
Yo quería cerrar con una reflexión que he tenido estos días, como que siento que deberíamos como empezar a cambiar esa idea de que ante tal hecho como que sería bueno que existiera una película. Es como, ¿por qué se le exige al cine ese tipo de responsabilidad? Como de significar un momento histórico y que a veces como que no cuaja muy bien, o lo mismo cuando uno lee un libro bueno y dice, sería bueno que esto fuera una película. Es como raro que al cine se le tire ese nivel de responsabilidad en la representación. Como que...
Bueno, pero es que ahí está el tema. El tema está en que el cine es el más eficiente de todos los discursos culturales para instalar imaginarios. Entonces, eso probablemente es lo fuerte, porque quienes tienen poca información respecto al caso Quemados, probablemente se queden con lo que pasó en la película. Y a mí me tocó hablar con amigos extranjeros y preguntarle, ¿y tú cómo crees que fue la votación para salir de la dictadura? Y me dijeron, no, como dice la película, no. Y dijo, ¡ay! ¿Cómo puedes decir eso? Entonces, ese es el tema. El tema es que si no tenemos un discurso político armado respecto a cierto hecho, el fin de semana vi el juicio de los siete de Chicago. Claro. Y al cine Hollywood, bueno, la historia del cine está llena de representaciones del pasado. Y claro, frente a ese hecho, por ejemplo, yo tengo cero información y obviamente mi imaginario va a quedar con lo que dijo la película, ¿cachai? A menos que me ponga a estudiar respecto a eso. Entonces, por muy cuestionable que me pueda parecer la película en ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Tarea para pensar. El mundo de los grises en Radiopolis. Marcelo Morales, Muchas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ti, fue un agrado comentar esta película además.
Bueno, nosotros nos despedimos. Mañana yo a las 10 regreso para hacer el semáforo, y el jueves a las 6 un Cuestión de Gustos que va a estar de lujo con la escritora colombiana Pilar Quintana. No se lo pierdan porque ella es increíble, sus libros están buenísimos. Así que a las 6, Pilar Quintana en Cuestión de Gustos, el próximo jueves. Que estén bien. Chau.
Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad e insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, yo dormida no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedo. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojos mamá y tú me pides calma. Fantasmas que no verán pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siempre piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal, no quiero estar contando flores. Coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas. Contando los pasos, se hace tarde. En la oscuridad me logro esconder. Pero yo quiero ver cómo se destruyen, cómo el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura aquí volanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quieren cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.